Volvemos a la política nacional, ahora para darle los buenos días al profesor Tabaré Viera Duarte, intendente municipal del departamento de Rivera. Profesor Viera, buenos días.
Buenos días, Emiliano, mucho gusto.
¿Sabe que me parecía bueno dedicar algunos minutos de esta charla a ubicarlo a usted personal y políticamente, verdad?
Está bien.
En la medida que buena parte de su carrera ha estado concentrada en su departamento y quizás, seguramente, buena parte de la audiencia, buena parte de la población todavía tiene su figura un tanto borrosa, ¿verdad?
Sí, puede ser.
A ver, usted tiene 49 años, ¿verdad?
49 años, exactamente.
Dos hijos y un nieto.
Exactamente.
Hincha de Peñarol.
Hincha de Peñarol, mancha.
¿Ejerció como profesor de matemáticas durante cuánto tiempo?
Aproximadamente 8 años, cuando fui electo diputado en el año 84 y obviamente tuve que renunciar y ya no pude salir de la actividad pública, me dediqué plenamente al tema político.
O sea que ejerció la docencia a nivel de enseñanza secundaria.
Enseñanza secundaria, sí, sí.
Estudió odontología, pero no terminó la carrera.
También, es cierto, estudié 2 años de odontología.
Y fue funcionario del Banco de Previsión Social.
Efectivamente.
¿Ingresó a la política en qué fecha aproximada?
Yo diría que comencé todavía cuando era muy joven y no votaba. La primera elección que trabajé, digamos, y milité fue en el año 71, en la Juventud Gallista de Rivera, siendo yo estudiante todavía de preparatorios, donde ya hacíamos algunas armas la actividad gremial estudiantil, fundamentalmente, ¿no?
Y su debut en cuanto a cargos de gobierno se da en 1984, en las primeras elecciones a la salida de la dictadura.
Sí, en el año 82, con las elecciones internas de los partidos, allí ya fuimos, fue donde fundamos una nueva agrupación en Rivera y fuimos electos convencionales y miembros del Ejecutivo.
¿Por qué calle del Partido Colorado ingresó a la actividad propiamente partidaria?
Y yo pertenezco a aquella generación joven que motivados por Tarigo, por Sanguinetti, por el diario Pinar, conformamos después lo que se llamó el Vallismo Unido. Uh-huh. Y en el año 84, ya debutamos como candidato a diputados en Rivera, oportunidad en la cual nosotros habíamos conformado esta agrupación que lideraba el ex intendente de Rivera, el doctor Altivo Esteves, y quien definió que el diputado debería ser un joven y que lo decidieran los jóvenes. Allí accedí yo entonces, teniendo 29 años, a ser el representante por Rivera, ese periodo fue un periodo histórico, más del 85 al 90, el primer periodo de la vida redemocratizada del Uruguay.
O sea que en esos primeros 5 años usted fue diputado. En las elecciones del 89 lo intentó de nuevo, pero no tuvo éxito.
Exactamente, en el año 89 no fuimos reelecto y sí fuimos en el año 90 distinguidos como director de OCE, obviamente representando a la minoría. La mayoría, ese fue el periodo del gobierno del doctor Lacalle, la mayoría del Partido Nacional. Mayoría y minoría que no existieron, desde ya la de la otra. Trabajamos, yo siempre lo decía jocosamente, pero es una realidad, el agua nos enseñaron que era incolora, inodora. Bueno, no tiene color, el largo de servicio, el dar agua, el dar saneamiento, no tiene diferencias partidarias, y no me sentí nunca en minoría. Trabajamos en un directorio que estaba integrado por el arquitecto Romay y por el vicepresidente, era el recordado Villanueva Sarabia, con quien compartimos esos años.
En el periodo del gobierno del doctor Lacalle, usted entonces integra el directorio de OCE, hasta que en 1994 opta por competir por la intendencia municipal de Rivera.
Por la intendencia municipal, casi que también forzadamente y a último momento. Fallece nuestro candidato en plena campaña, en la elección era en noviembre y falleció en septiembre, el 14 de septiembre, el doctor Esteves. Y entonces, rápidamente hubo que reempezar la campaña, un mes y medio, cambiando todo, muros y todo, y ahí, hicimos una campaña de un mes y medio como candidato a intendente que tampoco prosperó.
Resulta electo Walter Riesgo en esa ocasión.
Exactamente.
al año siguiente, 1995, usted es designado vicepresidente de Antel.
Vicepresidente de Antel, acompañando en aquel momento un directorio que estaba presidido por el contador Lombardo.
Uh-huh. Y cuando el contador Lombardo renuncia en 1998, es usted quien asume la presidencia.
Ahí está, soy presidente hasta el febrero del 2000.
Y en mayo del 2000, con el nuevo régimen constitucional, tienen lugar las elecciones municipales separadas de las elecciones nacionales, y usted es electo intendente del departamento de Rivera, con una muy buena votación en aquella ocasión.
Sí, excelente, histórica diría yo, 25.000, 26.000 votos casi, lo cual, bueno, me daba esa responsabilidad que era asumir una intendencia que estaba con serias dificultades económicas y financieras y... bueno, si en aquel momento hubiéramos soñado que además las cosas iban a empeorar y íbamos a tener el 2002 con devaluación, cosas, etcétera, tal vez lo hubiéramos pensado dos veces. Pero felizmente hoy las cosas están bien.
¿Cómo se encuentra la intendencia de Rivera desde el punto de vista de sus finanzas en este momento?
Mire, yo asumí con... la intendencia tenía 17 millones de dólares de deuda, esto equivalía en aquel momento a 14 meses de ingreso, para tener una idea de la situación. Y bueno, ayer antes de salir hacia Montevideo, cuando todavía no sabía exactamente que se iba a concretar esta nominación, yo firmaba el mensaje para la Junta Departamental con la rendición de cuentas y el cierre del ejercicio a diciembre de 2003, y tenemos hoy una situación totalmente equilibrada, es decir, están refinanciadas todas las deudas, algunas ya pagas, arrojó un pequeño déficit financiero, fundamentalmente por diferencias de cambio, y porque además hubo un atraso en partidas que tenían que llegar en diciembre y llegaron en enero, y el cierre era el 31 de diciembre.
El déficit quedó en el orden de los 300.000 dólares de inmediato, ¿puede ser?
Exactamente, sí, en cifras redondas un equivalente a 300.000 dólares, o sea, no hay déficit. Estamos con nuestras cuentas al día, pagando los sueldos del último día hábil del mes, el aguinaldo el día 15 de junio, pagando proveedores a 15 días y haciendo un buen número de obras. Quiere decir que está ordenada la intendencia, felizmente en una gestión que hemos conformado un gran equipo de trabajo.
En cuanto a cantidad de funcionarios, ¿qué ha pasado en la intendencia de Rivera?
Bueno, eso ha sido tal vez una de las claves, porque se imagina con usted lo que hemos hecho de todo para, frente a la situación que encontramos, hemos hecho de todo para equilibrar esas cuentas, con un gran aporte de nuestro equipo, de mucha gente y de los propios funcionarios municipales, porque entre lo que hicimos fue un histórico acuerdo con ADEOM, que firmamos e incluso lo registramos ante el Ministerio de Trabajo, que rebajamos la escala salarial un 6,75%, creo que eso es histórico. En el Uruguay un acuerdo de ese tipo, con el compromiso de no cesar a nadie, de no hacer despidos masivos, etcétera, o sea, con contrapartidas, con mejoras en el horario, pero eso nos ayudó a financiar, y por supuesto la baja de la plantilla, que hemos rebajado casi un 25% el número de funcionarios, y hoy estamos con 993 funcionarios.
Estamos en diálogo en perspectiva con el profesor Tabaré Viera, intendente del departamento de Rivera, ahora candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Colorado.
En perspectiva.
Profesor Viera, estamos repasando su trayectoria política, básicamente, y nos faltaba tomar en cuenta los resultados del domingo pasado en el departamento de Rivera, porque dicen los dirigentes del Foro Valleta que usted le fue muy bien en su departamento. ¿Cuáles fueron los números?
Bueno, en términos generales, o en términos relativos, no fue bien. El partido salió segundo, si consideramos, si bien no era entre partidos, pero bueno, allí el Partido Nacional redondeó 50% de los votos, el Partido Colorado 31%, que es bastante más que el promedio nacional, y el Frente Amplio un 18%. Y dentro del Partido Colorado mantuvimos la mayoría, digamos, con un 42%, 42 y algo por ciento del partido. Quiere decir que estamos conformes, estamos contentos y se hizo un buen trabajo.
Cuando usted dice 42%, se refiere al porcentaje que obtuvo, ¿qué agrupaciones
son? Nuestro sector, en particular nuestra agrupación, que es la 29-2000, pero que sumado a otra lista del foro, también del foro, evidentemente tenemos una relación muy importante en la interna a partir de ahí.
¿Y cuándo se enteró que su nombre corría como posible candidato a la vicepresidencia de la República?
Ayer mismo, viajábamos nosotros hacia Montevideo para una cantidad de cosas como hacemos los intendentes, ¿no? Cada vez que venimos, entre ellos, la reunión de la agrupación de gobierno convocada para las 5 de la tarde y allí recibimos una llamada del doctor Sanguinetti que, bueno...
Efectivamente fue recién ayer. ¿No le había llegado ningún rumor? ¿No le había llegado ninguna consulta indirecta?
Lo que había tenido era algunas conversaciones generales donde algunos amigos... básicamente del interior, nos decían, bueno, pero podría ser tú. Yo realmente no hice absolutamente nada para esta nominación, no de esas cosas buscadas, deseadas, trabajadas.
En primera instancia, la búsqueda de nombres había ido para otros lados.
Aparentemente sí, yo había estado charlando con el doctor Sanguinetti el lunes, pero repito, en términos generales, recordando que, bueno, el acuerdo con la lista 15 era de que quien venciera en la elección interna nominaba al candidato, pero obviamente ahí también tiene que opinar el candidato a vice, pero también tiene que opinar el candidato a presidente y hay que tratar de buscar consensos y allí conversamos en algunos perfiles más que nombres, pero esa era la conversación que había tenido el día lunes, todo fue muy rápido y bueno, ya el martes se hablaron de algunos nombres, tuve algunas llamadas de ese tipo, pero recién el miércoles tuve la confirmación viajando hacia Montevideo de que mi nombre era uno de los posibles y de los candidatos. Y bueno, se confirma a las 5 de la tarde, fue todo muy rápido, muy vertiginoso, al punto que mi propia familia, yo tuve que hacer después de la reunión y después de la conferencia de prensa, o sea, ya se habían enterado por el informativo, pedir disculpas a todo el grupo de dirigentes y de amigos que todavía estábamos en el fallo legislativo, hacer una llamada a mi madre que no sabía nada.
¿Aceptó de inmediato?
Absolutamente así, hizo facto, porque entendemos que en horas difíciles y sin duda que el país la vive y el partido también, no son momentos de hacer cálculos mezquinos, ni de dudar. Bueno, si la patria y el partido nos llama, estamos a las órdenes. ¿Sí?
¿Es un honor y un reconocimiento o es una carga pesada, dura?
En primer término es un honor. Es un honor porque sin duda es una distinción. Y soy consciente, digo, que es una distinción en un partido con la carga histórica que tiene el Partido Colorado. Donde además hay tantos ilustres ciudadanos que tienen excelentes condiciones y que me consta que cualquiera de ellos podía estar en este lugar.
Sí, claro, pero el honor le llega en un momento muy crítico para el Partido Colorado, ¿verdad? Para que usted sea el candidato a la vicepresidencia en la elección más difícil que su partido ha enfrentado, en la que corre serio riesgo de terminar tercero. Y el temor está, bueno, se llega o no se llega al 20%, ¿verdad? Ahora se ha quedado en el 15% el domingo pasado, ¿no?
Mire, las cosas, digo, primero también es un honor y seguro, inmediatamente viene ese sentimiento de responsabilidad, además, de ser el co-conductor, primero de apoyar a nuestro candidato, que tenemos un gran candidato a presidente, y de serle no solo leal, sino útil, ¿no? ¿Verdad? A su candidatura. Y hacer nuestro aporte para que el partido revierta esta situación, que yo creo que es posible, porque de las cosas que uno puede extraer como conclusión de esta elección interna, primero, que la fuerza que se decía ya ganadora en la primera vuelta y que es el encuentro progresista frente amplio, no lo es, está muy lejos de serlo, y a partir de ahí todo puede pasar. En segundo término, que el Partido Colorado, como siempre, vota mejor de lo que parece, que se le asignaba un 11%, un 12%, y bueno, votó en definitiva un poco más, pero votó más, un 15%.
¿Usted es de los que tenía un 10, o hasta menos de 10?
Bueno, yo nunca lo creí, pero bueno, eso es lo que decían la mayoría de las encuestas, ¿no? ¿Verdad? Nadie nos daba un 15%. Voto mejor. Y además, yo le agrego algo, Cotelo.
Y las encuestas daban 14, 15%, pero pensando en el escenario de octubre, en un escenario de voto voluntario como el del domingo, las posibilidades eran de votar bastante más abajo, ¿no?
Bastante más abajo, incluso menos del 10. Pero además, yo que soy un dirigente, como somos en el interior, de mucho contacto personal con la ciudadanía, conozco a muchísima gente. Ayer mismo me encontraba con un conocido en Paso de los Toros, ahí en la parada obligatoria a tomar un café. Y me decía que bueno, su familia había votado dentro de otro partido, que había votado concretamente al doctor Larrañaga. Me consta que hay en otros partidos muchos votos extrapartidarios por distintas consideraciones que tendremos que analizar, pero entonces por allí esa creo que debe ser nuestro primer objetivo, salir al rescate de los votos colorados que por distintas razones votaron en otras tiendas, yo creo que equivocado, pero bueno, por sus propias convicciones, y que ahora tiene que volver al partido.
¿Y usted? Sí, perdón.
Y en segundo término, hacer que nuestra propuesta y que nuestras candidaturas sean atractivas para que aún ciudadanos de otros partidos puedan votarnos.
¿Y usted qué le aporta a la fórmula presidencial? ¿Qué le aporta al escribano Guillermo Stiglitz? Ya se lo pregunté hace un rato al profesor Hierro López, pero a ver cómo lo ve usted mismo.
Mire, yo creo que le voy a aportar mucho trabajo, mucha movilidad. Yo soy un hombre de equipo, que siempre he trabajado con equipos, en eso tendremos que conformar o ayudar a conformar o agregar, complementar al equipo de Stiglitz, los mejores hombres del partido, todo. Soy un hombre que conozco profundamente el país, he recorrido varias veces todos los rincones de nuestra república, que conozco a la gente, que conozco la idiosincrasia, sobre todo a la gente del interior, creo que también a la gente de los barrios montevideanos, que muchos de ellos son del interior, y en ese sentido creo que le voy a aportar eso, trabajo y fundamentalmente movilidad, y aspiro también a hacer un aporte intelectual, digamos, a lo que pueda hacer la propuesta de trabajo que ya está convocado por el escribano Stiglitz a realizar en los próximos días.
¿Va a renunciar a la intendencia de Rivera?
Bueno, todo esto ha sido tan sorpresivo que eso todavía no lo hemos terminado de analizar. Vamos a estar el lunes en Rivera reunidos con nuestro equipo de gobierno y asesorándonos incluso en la parte legal, que es lo que debemos hacer. Pero en principio estimo que vamos a estar sacando unos días de licencia para hacer las cosas con mesura y para ir conformando el tránsito también allí ordenado de una administración que no va a tener problema porque está básicamente ordenado y porque además, como decía, es un equipo que gobierna.
¿Y esto de competir en la fórmula presidencial rumbo a octubre, en el Partido Colorado con este escenario que hemos venido analizando recién, en qué medida altera sus planes departamentales? Porque creo que usted tenía la intención de intentar la reelección como intendente.
Sí, estaba dentro de las posibilidades, además, constitucionalmente podía ser reelecto, digamos, y si bien era una cosa a definir, pero claramente, digamos, yo sentía el reclamo de amigos, de vecinos, incluso le digo más con satisfacción, de vecinos de otros partidos, que bueno, nos proponían a una reelección. Y en principio eso obviamente queda pospuesto.
¿Queda pospuesto? Quiero decir, definitivamente usted no va a procurar la reelección. ¿O eso no, depende del resultado de octubre?
Voy a procurar la vicepresidencia de la República.
Claro, está bien, pero suponiendo que esa vicepresidencia no se alcanzara.
Yo entiendo la pregunta, es lógica, pero usted me entenderá que no puedo presumir nada. aspiro a la vicepresidencia y después se verá.
Lo último, ¿usted considera este nombramiento, esta designación de la que ha sido objeto ayer, también como una promoción, digamos, hacia un nuevo esquema de dirigencia en el foro vallista, una renovación de las generaciones que pasan a conducir ese grupo político?
Sí, nosotros pertenecemos a una generación media, la verdad, pero también creo que hay un reconocimiento especial al interior. Ese interior, muchas veces postergado, y que en los últimos tiempos, digo, es un pilar fundamental en partidos fundamentalmente, los partidos nacionales, pero en mi partido colorado. Sí. En este caso son dos tercios del resultado electoral. Con esto no quiero hacer una dicotomía interior-Montevideo, pero hay un reconocimiento al interior.
Quiero decir, usted pasa a ocupar un lugar en el foro vallista que hasta ahora no tenía.
Bueno, nosotros, digamos, yo me consideraba entre los dirigentes, que son muchos de primera línea, y que hoy me toca asumir esta responsabilidad en representación de todos, con mucho orgullo, pero con mucha humildad, y con mi condición, que creo que eso es importante, de sentimiento fraterno y de amistad y de sencillez. Hoy me toca a mí, mañana le tocará a otro, así es la vida. En la vida democrática de los partidos, ¿verdad?
Pero quiero decir, es una proyección.
Es una proyección, es un reconocimiento, y yo eso debo agradecerle al sector que me nominó y al partido, por supuesto, que me aceptó y que me convocará. Y es una promoción, pero digo, no es para siempre las cosas. Mañana puedo estar en otro cargo, y donde me toque estar voy a estar trabajando por el partido y por la sociedad toda.
Profesor Tabaré Viera, intendente municipal de Rivera y candidato a la vicepresidencia por el Partido Colorado, le agradezco entonces esta entrevista esta mañana. En perspectiva volvemos a conversar, porque va a haber más de una oportunidad de octubre.
El agradecido soy yo, Cotelo. Un saludo grande a toda la audiencia y a las órdenes siempre.